Buenos días. A nosotros también nos gusta que nos deis los buenos días, pero no contestáis. Bien, un sábado más que podemos estar juntos nuevamente en la casa de Dios, alabándole y dándole a Él la honra y la gloria que Él merece. Podéis observar que tenemos muchos huecos en nuestros bancos, cosa que no es habitual. No es que se hayan ido nuestros hermanos de puente, porque no ha habido tal puente, ni de fin de semana. Nuestros jóvenes están abajo teniendo el culto joven, y si no habéis bajado, os puedo decir que el hogar está repleto. O sea, que podemos tener un grupo casi de 100 personas, de 100 jóvenes que se están reuniendo en estos momentos abajo en el hogar, con la predicación que estará a cargo del pastor Daniel Bosquet. Y por eso es el motivo que nosotros hoy estemos como muy, muy a gusto, ¿no?, entre comillas, en nuestro banco. Queremos dar la bienvenida a aquellas personas que están con nosotros hoy por primera vez. Tenemos a una hermana que nos viene de Colombia, María Cristina González. No sé si está entre nosotros por aquí. Tenemos también a Lucy Galavís, también de Colombia, y a Mireya Santos, que viene de Ecuador. Pues deciros bienvenidos, si es la primera vez que estáis entre nosotros, que el Señor os bendiga y podéis disfrutar de la estancia aquí en esta iglesia. Y también decir bienvenidos a aquellas personas que cada sábado desde aquí sabemos que están viéndonos por internet, que no están presentes, pero que sí, a través de las ondas, ellos pueden escuchar el mensaje que en esta mañana se va a dar. Pues les decimos también bienvenidos a este programa, bienvenido a la meditación que vamos a tener. Y quiero ahora invitaros a que abráis vuestras Biblias en el libro de Romanos, en el capítulo 15, y leeremos del versículo 1 al versículo 6. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo para lo que es bueno con miras a su edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron en el pasado, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por medio de la paciencia y de la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios bendiga los momentos de meditación que a continuación tendremos.
Buenos días, queridos hermanos y amigos. Gracias por la oportunidad de poder compartir con vosotros este tiempo de adoración, de culto, que desearía nos pudiera permitir estar identificados con el mensaje que Dios día a día nos presenta en su palabra. Estos tiempos que estamos viviendo, desde siempre, pero quizás en estos días lo notamos de una forma mucho más, digamos, real, encontramos y escuchamos infinidad de argumentos, comentarios, valoraciones, que tratan de justificar actos actuales o del pasado, reacciones o decisiones que se tomaron o que se están tomando ahora, políticas, sociales, familiares, religiosas, y unos y otros pueden estar presentando o presentamos razones aceptables o discutibles en base a la formación, al conocimiento, a la situación y el interés personal que podamos tener. Es decir, abrimos los medios de comunicación, leemos la prensa a través de Internet, no importa, y escuchamos unos y otros debatiendo, discutiendo, pero eso también ocurre en nuestras familias, la relación, uno que justifica, otro que recuerda el pasado. No hay cosas peores muchas veces en los hogares que recordar el pasado, porque lo que hace es crear situaciones de tensión difíciles de solucionar, pero unos y otros encontramos siempre y vemos, y a veces incluso vivimos, esas situaciones de tensión y de argumentos, muchos de los cuales solamente se los creen los que los dicen y ni siquiera eso. Lo que termino de deciros me sirve un poquito como introducción al tema que desearía desarrollar con vosotros en base a lo que el Señor nos presenta en su palabra, tal y como hemos leído con Amalia en el texto que muchos habéis seguido en vuestras Biblias y otros habéis escuchado. Y permitidme que destaque un versículo del pasaje. Todo el pasaje es maravilloso, tiene un objetivo que el apóstol Pablo nos presenta, pero hay un detalle que nos sirve de referencia para la meditación de esta mañana, y es el versículo 4. El versículo 4 de Romanos 15 nos dice: las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Lo que se ha escrito en la palabra de Dios es para nuestra enseñanza. Todo, el tabernáculo, el santuario que estamos estudiando, es para nuestra enseñanza. Pero en esta mañana, y en base a esas situaciones que a veces vivimos, que incluso algunos nos enfadan al ver a personas que presentan o hablan cosas, también a lo mejor en la iglesia, o en nuestro hogar, o en nuestro trabajo, que nos parecen sorprendentes porque creemos tener otra verdad, otra información o incluso otra realidad. Y el problema era algo importante, el saber que la única referencia que podemos tener para saber que estamos en lo cierto es la palabra de Dios. El apóstol Pablo lo escribe tanto a los romanos, lo escribe también a los corintios en su primera epístola. En el capítulo 10 y versículos 11 y 12 nos dice: todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos, para enseñarnos, para educarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos difíciles, en estos tiempos finales. Y dice a continuación, casi como una coletilla que parece que la deja caer el apóstol Pablo, pero que tiene un peso increíble: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y el apóstol Pablo está diciendo: tú que crees que estás en la iglesia, tú que crees que estás en una responsabilidad que la iglesia o cualquier otro medio te ha dado, en tu empresa, que crees que ya lo has ganado por ti mismo o porque te han reconocido valores, cuidado. Tú que crees que estar firme, ve con cuidado, no vayas a caer. Y durante un tiempo algunos, incluso hay algunos grupos cristianos que dicen que cuando uno ya acepta a Dios en su vida, ya la salvación está garantizada, etc. Eso no es lo que pone la palabra de Dios, evidentemente, pero lo cierto es que aquí el apóstol Pablo lo dice con una claridad mediana. El que piense estar firme, cuidado, mire no caiga. La palabra de Dios nos presenta muchos casos, experiencias, biografías o relatos de hombres y mujeres, especialmente hombres, por el concepto histórico que entonces se vivió, en que fueron hombres llamados por Dios, que hicieron una labor extraordinaria a lo largo de su vida, que concluyeron sus vidas como Pablo, como Abraham, como Moisés, como Pedro, como tantos otros, de forma excelente, extraordinaria, y otros que también fueron llamados por Dios, pero que su vida fue algo vergonzoso, fracaso tras fracaso, finalmente terminaron una vida que no tenía nada que ver con lo que al principio auguraba ese llamado de Dios. Un llamado de Dios que es para todos. En el texto bíblico encontramos que muchos son llamados y pocos escogidos. Dicho de otro modo, y pocos los que aceptan el llamado o los que viven en comunión, en relación con ese llamado que han recibido y con ese privilegio que se les ha concedido, que se nos ha concedido, de vivir en relación, en comunión, en armonía con el que nos ha llamado, con Dios. Esta mañana estamos aquí porque hemos aceptado un llamado. Dios nos llama a todos, a cada uno por nuestro nombre, y quiere que estemos con Él por la eternidad. Pero en el proceso, a lo largo de nuestra vida, ¿cómo vamos a disfrutar de esa relación? ¿Cómo estamos disfrutándola? ¿Cómo estamos viviéndola? Jesús tenía muy claro que no era fácil en un mundo difícil como el entonces, hace 2000 años y ahora, mantener esa relación que nos permitiera superar las adversidades. Y voy a decirlo de otra forma, pero nunca mejor dicho que con palabras de Jesús. En Mateo 24, que sabéis que Jesús habla de los acontecimientos que preceden a su regreso y que no indica que eso, usted dice, todavía no es el fin, deja muy claro este planteamiento. Los hombres a veces queremos decirle a la Biblia lo que no dice, la palabra de Dios, lo que no está expresado en ella. Pero Jesús nos dice, Mateo 24, 14, dice, y será predicado el Evangelio a todo el mundo y entonces sí que vendrá el fin. Pero el versículo anterior, que a veces leemos mucho el 14, pero nos olvidamos del 13. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Llamados por Dios. Y para alcanzar la salvación no es que por haber sido llamado yo ya sea salvo. O yo ya voy a tener una vida maravillosa porque he sido llamado por Dios. Porque en esa condición estamos todos. Jesús dice, hay que perseverar. ¿Perseverar hasta cuándo? Hasta el fin. Cuando recordamos las historias que el Señor nos presenta en su palabra, de hombres, algunas de ellas que fracasaron estrepitosamente, a veces nos duele un poco. Y muchas veces nos vemos reflejados, pues mira, yo como el apóstol Pedro, como tal, como Pablo, que estuve lejos, pero ahora. Pero nos olvidamos de otras biografías, o no las queremos tanto, digamos, poner sobre el tapete, porque se acercan mucho a realidades de nuestra vida diaria. Nuestra experiencia personal, en el hogar, en la familia, en el trabajo, en cualquier lugar donde nos encontramos. Protagonistas de estas historias, tristes historias, como Saúl, como Judas, incluso como Demas, aquel discípulo fantástico que el apóstol Pablo tenía a su lado, que le acompañaba en varias cartas, menciona a Demas como un fiel servidor, y de pronto dice en Timoteo, y Demas nos ha abandonado. Pero había sido llamado por Dios. Llamados por Dios, qué maravilla. Cada uno, individualmente, el Señor nos ha llamado para estar dentro de su familia, dentro de su pueblo. La historia de los creyentes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento y nuestra propia historia no tiene ningún valor si a lo largo de nuestra vida no reflejamos por lo menos algún destello de la realidad del modelo de la vida de Cristo. Hemos de mantenernos unidos a Él como lo hicieron esos personajes que recordamos con tanto cariño por su compromiso, como Elías, como Moisés, como Pablo y tantos otros. Pero el apóstol Pablo, que conocía muy bien al ser humano, se conocía en su propia experiencia, y sabía que somos muy manejables, somos maleables, y él una y otra vez ha dicho, la Escritura es nuestro referente. Pero cuando escribe a Timoteo, un pasaje que todos los que dais estudios bíblicos, y espero que seáis muchos, ojalá todos, los que lo hemos hecho y seguimos haciendo a lo largo de nuestra vida, en nuestro ministerio, un pasaje precioso del apóstol Pablo que dirige a Timoteo, en ese texto, en su segunda carta, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, entre otras cosas dice que la palabra de Dios es para instruirnos en justicia. Nos enseña, nos recuerda y nos instruye. si queremos ser instruidos. Hoy se habla mucho de las nuevas formas de educación, de recuperar o no una calidad, pero aquí se habla de una instrucción. La instrucción nos viene a través de la palabra de Dios. Si yo quiero aceptarla, como en cualquier otra cosa, ¿voy a aceptar la instrucción del Señor? Yo soy seguro que todos, porque estamos aquí, y aquellos que no han podido acompañarnos o que han aprovechado este fin de semana para salir, tenemos el referente, como Pablo nos dice, la palabra de Dios es útil para instruirnos en justicia, en honestidad, en coherencia, en respeto, en responsabilidad, en todo aquello que podamos encontrar que es bueno para nosotros y para los que nos rodean. Las experiencias vividas y relatadas en la palabra de Dios nos deben permitir pensar en nosotros mismos, reflexionar en nuestra vida, y deben ayudarnos estimulándonos o desafiándonos. Recordando las palabras de Jesús, que solamente perseverando hasta el fin seremos salvos. Y recordáis que Jesús mismo presenta un pasaje de muchas veces aparece en los evangelios. El que quiera salvar su vida, ¿recordáis lo que dice a continuación? La perderá. ¿Y por qué dice eso Jesús? El que quiera salvar su vida, el que quiera hacer valer sus galones, el que quiera mostrar que con sus hechos puede ganarse una parcelita en el cielo o en la tierra nueva, el que quiera salvar su vida por sus méritos, porque sabe más, porque se ha ganado el pedestal o el lugar, no importa, o porque es el padre de cabeza, el cabeza de familia, padre o madre, no importa. El que quiera hacer valer sus méritos propios para ganar la vida, la perderá. Recordemos esto, porque son actos que tienen que ver con nuestras vidas, porque tú y yo hemos sido llamados, y por lo tanto, si hemos sido llamados por Dios, queremos ser salvos. Y cuando aceptamos el llamado, nos encontramos relajados, oxigenados, porque hemos recuperado esa relación que perdimos a consecuencia del pecado. Pues bien, vamos ya a centrarnos en el tema, en el tiempo que nos queda suficiente para, de algún modo, seguir transmitiéndonos lo que hay en mi corazón. Hace como unos 3.050 años, es decir, el año 1050 antes de Cristo, más o menos, el pueblo de Israel estaba pasando por un momento muy interesante. Nos describe el drama fascinante y trágico en el que el pueblo de Israel se debate entre la teocracia y la monarquía. Recordáis, lo habían intentado anteriormente, antes de Jefté, uno de los jueces, y después ya aquí llega un momento en que el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, nos relata toda esa etapa difícil, complicada. Samuel había sido llamado por Dios, ¿recordáis? Él escuchó su voz, nosotros la hemos sentido. Yo estoy convencido que todos, Dios me ha llamado, yo he sentido algo especial. Y cuando en el ministerio, en vuestra vida, en vuestras amistades, encontráis a alguien que abre su corazón al Evangelio, ¡qué maravilla! Es sentir el llamado de Dios. Pues Samuel lo sintió, y Dios le llamaba, y Samuel decía, ¡heme aquí! Como nosotros, ¡heme aquí! Por eso estamos aquí. Y Samuel permaneció toda su vida responsablemente llevando a cabo la obra que Dios había depositado en sus manos. El privilegio que él recibió, ¿no? Y tú también lo has recibido. Por eso estás aquí. Y tú, sin duda, por eso estás aquí. Y yo. Llamados por Dios. Y Samuel lleva a cabo una vida ejemplar. De hecho, sabéis que, creo que es en el capítulo 17, él se presenta ante el pueblo cuando ya ha elegido el rey y él dirá, si hay alguna cosa en mi vida, alguna palabra, alguna acción, algo que yo me haya quedado de vosotros, ante todo el pueblo, decidlo. Y todo el pueblo, no, nunca has hecho nada en contra de nosotros. Siempre fuiste un referente de moralidad, de y escuchamos eso, pero resulta que Samuel, como también ocurre en otros hogares, quizás en alguno de nuestros hogares, los hijos no siguen el ejemplo de sus padres, no siguen el camino trazado por sus padres. Y recordáis, y os animo ya a que abráis vuestras Biblias en el primer libro de Samuel. Y leemos rápidamente, me permitiréis que repasemos un poco detalles, pero detalles que tienen que ver con lo que ojalá sea capaz de transmitiros en esta mañana. Porque a mí me ha hecho mucho bien preparándolo y sigue haciéndolo bien, haciéndome mucho bien. Y en el capítulo 8 del libro de Samuel, el primer libro, analizamos solamente este texto, nos dice: entonces todos los ancianos de Israel se reunieron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: tú has envejecido, tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, danos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Teocracia, monarquía. Samuel se sorprende, pero vamos a ver, si somos un pueblo referente, si los pueblos de alrededor, como Naamán el Sirio y otros muchos, buscaban al profeta siempre, y tienen profeta, o cuando había una batalla, y es que ellos tienen profeta, que el profeta era el referente. El pueblo de Israel, cuando el profeta actuaba y el pueblo seguía sus consejos, vencía en todas las batallas. Y ahora resulta que piden un rey. Samuel no lo puede entender, pero claro, el sistema estaba mal, porque sus hijos eran deshonestos, interesados. ¿Nos recuerda esto un poco lo que vivimos a nuestro alrededor? Pero a veces no solamente la política, puede ocurrir en nuestro entorno, aquí, en nuestro hogar, y en nuestro trabajo, en nuestra empresa, tengamos unas responsabilidades. No todos, felizmente. Pero el caso de los hijos de Samuel es que eran deshonestos e interesados. No andan en tus caminos. La expresión que decíamos, Samuel mantuvo su camino al lado del Señor. Los hijos no lo hacen. A Samuel, dice el texto, versículo 6, pero no agrada a Samuel que le dijeran, danos un rey que nos juzgue, y oró a Jehová. Y recordáis todo el proceso. Samuel no quiere entender eso, sabe que eso va a ser malo para su pueblo. Pero finalmente Dios, resumiendo, le va a decir, escúchales, escúchales, porque no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Pero vamos a darles un rey. Vamos a darles un rey. ¿Qué había pasado con el pueblo de Israel? Como ocurre generalmente en todas las situaciones que nos ocurren en nuestro día a día. Siempre nos gusta más la hierba del campo del vecino. Cuando vais a la naturaleza y veis que los bueyes, las cabras, el ganado, la cerca y meten la cabeza allí, incluso entre los pinchos, comiendo hierba del vecino. Aunque en su campo tienen igual o más. Pero parece siempre que la hierba del campo del vecino sea mejor, más atractiva, más atractiva. Y el pueblo de Israel decía, los pueblos de al lado tienen reyes. Tienen un ejército ahí siempre organizado, tienen el rey va con su pompa y demás, y nosotros queremos ser como ellos. Ser como ellos. ¡Ah! ¿Cuántos problemas a veces surgen en los hogares y también en las iglesias? Cuando queremos ser como otros. Queremos ser como otros. Y el Señor nos dice que nos instruye en su palabra para saber cómo hemos de ser. Hemos de ir con cuidado cuando a veces queremos seguir otros modelos. Lo cierto es que Samuel recibe el mandato de Dios y él va a buscar al elegido por Dios, al llamado por Dios. Y nos dice el capítulo 9, versículo 1, nos habla de un hombre de Benjamín, se llamaba Cis, etc. El 2 dice, tenía Cis un hijo que se llamaba Saúl. Joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Apariencia, buena presencia, fuerte. Lo tenía todo para ser un rey. Y se elige a alguien que sin duda alguna el pueblo, solo por la vista, por la mirada, le cayó bien. ¿Sabéis? Me llama la atención que de Jesús no se dice nada de estas cualidades. Ni que era hermoso, ni que era atractivo, ni nada de eso. Pasó desapercibido. Pero de Saúl se nos dicen estas cualidades, porque el pueblo quería algo así. Pero tengamos en cuenta que en ese llamado, hay una respuesta extraordinaria. Capítulo 10, versículo 24, corremos rápidamente y dice, Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al elegido de Jehová? No hay nadie como él en todo el pueblo. Entonces el pueblo gritó con alegría, ¡viva el rey! ¿Habéis visto a quién? Al elegido. ¿De quién? De Jehová. ¿Es que Dios se equivoca al elegir? ¿Al llamar? ¿Se equivocó con Judas, con Demas? ¿Se equivocó con algunos que quizás hoy antes estuvieron en la iglesia y hoy son difíciles de tratar? ¿Se equivocó el Señor? No, porque Dios llama a todos. La diferencia es mi respuesta al llamado. La vanidad, el ego. Pero, ¿sabéis? El sistema no era malo. Hay quien dice que hasta las dictaduras, si tienen un dictador amable, coherente, honesto, responsable, es un buen sistema. El problema, y no estoy alabando ninguna dictadura, ni muchísimo menos, yo pasé en la dictadura, tuve que estar en prisión y por muchas cosas por motivo de mi fe. Pero estoy diciendo que el sistema no es lo malo. Lo malo es quien está al frente del sistema en ciertas situaciones, sea en política, en religión, o en un hogar, o en una empresa. Yo estoy llamado para hacer lo correcto, para vivir en comunión con el Señor, para seguir sus pisadas. Para eso estoy llamado, para permanecer fiel hasta la muerte, hasta el final, como Jesús me indica, para mantenerme instruido, siguiendo la palabra de Dios. Entonces, el sistema teocrático no era malo, al contrario, era lo mejor. Pero los hombres, los descendientes, los seguidores de Samuel, sus hijos, eran deshonestos, eran incapaces. Y ahí surge más la envidia hacia los demás, ser como los demás y encontrar el argumento por qué eso podía ser oportuno. Y se cumple. Y Dios llama a Saúl. Y además Saúl es alguien especial, tan especial. Cuando leéis el texto bíblico, que es muy interesante ver que el llamado era desde lo más profundo del corazón. A pesar de su apariencia, Saúl parece que era un hombre bastante sencillo, coherente, un hombre que amaba a Dios, que cuando Samuel se acerca a él, cuando está buscando las asnas con su siervo, como recordáis, cuando Samuel lo llama aparte para ungirle, le va a decir, mira, las asnas ya han sido recuperado, pero ahora en el camino te encontrarás con los hijos de los profetas, únete a ellos. Saúl se une a ellos, profetiza, recibe el Espíritu. Es decir, entra en esa relación con Dios todavía más plena. Se encuentra en un momento maravilloso. Ha respondido al llamado de Dios, ha aceptado el llamado de Dios, se une con los creyentes, con aquellos que dedican su vida al Señor. Lo tiene todo. Saúl lo tiene todo. Judas lo tenía también todo. Se unió a Cristo. Y sin duda cuando aceptó a Jesús, no estaba pensando en hacerle daño, ni muchísimo menos. Pero hay algo que se puede formar en nuestras vidas. ¿Qué hay en nuestro interior? La historia de Saúl es una historia impresionante, con un comienzo fascinante y un final vergonzoso. ¿Es que había recibido una responsabilidad demasiado grande? No, el Señor no se equivoca. Para nada. Y diréis, pues sí que se equivocó, porque entonces... No. El llamado es de todos. Ninguno de nosotros está libre de poder caer en el error. Ninguno. Por eso el apóstol Pablo dirá, el que piense ser salvo, cuidado. Cuidado. No se regodee en su conocimiento, en su pedestal, en su responsabilidad. todavía más difícil. Porque cuando tienes éxitos que empiezas a pensar que son tuyos por tu buen parecer o por tu buena presencia, es cuando estás en el camino que te conduce más al fracaso. Y así lo hemos visto a lo largo de la historia. De grandes hombres en nuestra iglesia, hombres que han escrito libros maravillosos y que con el tiempo hemos visto que han abandonado la fe. Y yo tengo que reflexionar. ¿Es que el sistema, la iglesia es malo? ¡No! Puedo ser yo. Y yo tengo que valorar. Y el Señor me habla a mí personalmente y a ti y a cada uno de nosotros personalmente. ¿Cuál es tu vida? ¿Llamado por Dios? Sí. ¿Estás aquí porque has respondido al llamado de Dios? Sí. Y a partir de ahora, ¿qué vas a hacer? ¿O qué estás haciendo? Si leemos la historia de Saúl, es fascinante. En la primera etapa, Dios le da, porque era un hombre consagrado, seguía los consejos del Señor y le da victoria tras victoria. Y los pueblos de alrededor empiezan a reconocer a Israel, de aquel grupo de nómadas allí perdidos por el desierto que de cuando en cuando hasta entre ellos se enfrentaban, a ser ya un pueblo organizado, con ejército, con fuerza, todavía utilizando las azadas y demás que eran, tenían que ir a los filisteos para que ellos las pulieran porque no les dejaban tener armas. Pero todo eso empezó a cambiar. Y Saúl empieza a pensar que ya no es necesario que Samuel le oriente. Empieza a pensar que muchos de sus éxitos son porque es un buen estratega, porque es un hombre capaz, porque además puede tener iniciativa. Tener iniciativa. ¡Ay, hermanos! La iniciativa solamente puede venir a través de la palabra del Señor. Y diréis, pero Pedro, ¿por qué dices eso? Pues sí, porque hasta en mi trabajo, como responsable de empresa, trabajador, lo que sea, o en mi hogar, cualquier paso que debo dar, sin excepción, debe estar basado en la palabra del Señor, orientado por los consejos que Dios me da. No a bote pronto, no querer hacer lo que a mí me apetece. ¡Ay, qué malo es! Cuando a veces uno tiene una responsabilidad y toma decisiones que después, en nuestro caso, puede ser la iglesia o nuestro hogar, tiene que sufrirlo. Tenemos que reflexionar, instruidos por el Señor. Y vamos a fijarnos en esto. Y os animo a buscar el capítulo 13 de Primera de Samuel. Ya lleva un tiempo, su hijo Jonatán ya es mayor, y nos dice que en un momento determinado, Jonatán, ¿verdad?, toma una decisión, las guarniciones de alrededor de los filisteos saben que el pueblo de Israel está atacándoles, y entonces los filisteos dicen, les vamos a dar un escarmiento. Y Saúl, que al principio pensaba que eso ya para él era pan trillado, todo hecho, empieza a ver que el pueblo... ¿Queréis leer conmigo el versículo 6? Versículo 5 dice, 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo, numerosos como la arena, el pueblo numeroso de los filisteos, van a atacar a los israelitas. Versículo 6, versículo 5, versículo 6. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en peligro, porque el pueblo estaba en grave aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Al principio, ¡qué bien! Vamos con Saúl, el grande, ¡ay, mira su cabeza ahí sobresale! El líder, ¡qué bien habla, qué bien plantea! ¿Cómo nos enseña las cosas que hemos de hacer? ¿Él o el Señor? Y el texto nos dice con claridad cómo algunos de los hebreos pasaron el Jordán, huyeron. Versículo 7, la segunda parte. Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Preocupados. Yo podría decir que en nuestro tiempo podemos decir, y podemos estar temblando, es decir, preocupados porque las cosas podrían ser diferentes si no lo son, no lo sé, o en mi hogar podrían ser diferentes, o en política, no, yo de mirar mi vida, la mía, Porque el Señor a cada uno nos va a atender en nuestra necesidad. Lo hablábamos en la escuela sabática. El tabernáculo, el santuario, es la presencia de Dios en mi vida, cada instante. Y todos los demás elementos se cumplen en mi vida. La muerte expiatoria de Jesús, la vida que me da, en mi vida. Y aquí nos está presentando qué es lo que iba a hacer Saúl. Ve al pueblo temblando, el que espera a Samuel, esperó 7 días, versículo 8, conforme al plazo que Samuel había fijado, pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se desbandaba. Se iban ya, pies en polvorosa. Y entonces Saúl toma una decisión. Una decisión que tendríamos que plantearla en nuestra propia experiencia. Decisiones que tomamos en nuestro hogar, en nuestro entorno, en la comunidad de vecinos, en nuestra iglesia. Tengamos la responsabilidad que tengamos. A veces por la presión del medio, por las circunstancias, podemos vernos abocados. ¿Es lo que estoy diciendo? ¿Me lo estoy inventando? Traedme el holocausto y las ofrendas de paz, dice el versículo 9. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, vio a Samuel que venía y Saúl salió a su encuentro para saludarlo. Y Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y ahora viene un versículo que lo deberíamos tener enmarcado totalmente, porque algún aspecto de ese versículo puede ser muy real en nuestra vida. Por nuestras actitudes, reacciones, comentarios o vivencias. Porque dice Saúl lo siguiente, vi al pueblo que se desbandaba, un aspecto, y que tú no venías dentro del plazo señalado. Es decir, no venías cuando yo pensaba que tú debías venir y no estabas haciendo lo que yo pensaba que tú tenías que hacer. Y entonces Saúl toma la iniciativa. Es decir, es como cuando en mi vida espiritual también, yo le estoy pidiendo al Señor algo y cuando veo que no se está cumpliendo como yo creo que debe cumplirse, entonces tomo la iniciativa. La iniciativa que generalmente me conducirá al fracaso, me alejará del Señor. Tú no venías. El pueblo se desbandaba. Mientras los filisteos estaban ya concentrados en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Siguiente paso, él se arroga una responsabilidad, asume y toma una decisión que finalmente dice, así que me vi forzado a ofrecer el holocausto. Brevemente, analizamos esto, muy brevemente. Primeramente, vi que el pueblo se desbandaba y tú no venías. Tú eres el culpable, Samuel. Tú eres el culpable, porque tú no venías. Lo que he hecho es culpa tuya. No es mi culpa, es la tuya. ¿Cuánta tendencia tenemos a inculpar a otro cuando hemos hecho algo que está mal? Siempre encontramos a otro. Generalmente tenemos tendencia de que si lo hemos hecho bien, es Pedro quien lo ha hecho bien. Y si lo hemos hecho mal, es o mi mujer Maybrit, o mi hijo, o demás, que me han desorientado y que ellos son los culpables porque no he hecho las cosas como debía hacerlas. Generalmente tenemos tendencia siempre a culpar al otro. Y Saúl lo hace, además, bajo presión. No hay nada peor que vivir bajo presión. Hemos de vivir bajo la oración, no bajo la presión. No tenía otra elección. Y por eso yo tomé esta decisión. No venías en el plazo señalado. Tomo una decisión. Son las circunstancias las que me han forzado a hacerlo. Y a veces podemos, y aquellos que tienen responsabilidades o que hemos tenido a veces, las circunstancias pueden pesar más que la razón. Nunca. Y cuando pesan, tenemos que coger aire. Y tratar de recuperar, y tratar de rehacer. Pero es muy difícil. Y fijaros que en el caso de Saúl, él lo justifica. Y dice, lo que he hecho es culpa tuya, no tenía otra elección porque el pueblo se desbandaba, y además lo he hecho por una buena causa. Y eso es lo que muchas veces, lo que más puede justificarnos en nuestra vida, en nuestro hogar, un trabajo o no. una actitud de padres a hijos o de esposos a esposas, etcétera, por una buena causa, porque pierdo autoridad, porque no se me reconoce, porque mil áreas. ¿Cómo empleo yo mi responsabilidad? El pueblo me obligó, decía. Y esa situación se repite en la vida de Saúl. Y a lo mejor se repite en nuestra vida, estando además en la presencia, porque él no rechazaba a Samuel, al contrario, él pedía a su manera que Samuel estuviera a su lado. Quería que a su manera Dios dirigiera su vida y su labor como monarca. Recordáis que cuando se le instruye de nuevo Dios misericordioso una vez y otra vez, tiene paciencia, como la tiene con nosotros. Y en el capítulo 15, versículo 13, cuando el título del capítulo dice: Saúl desobedece y es desechado, es cuando ya Samuel, inspirado por el Señor, le dice: tú ibas a ser el rey para siempre, es decir, tu continuidad en su familia, pero a partir de ahí, de ti ya no habrá más rey en tu familia. Es desechado. ¿Por qué? Fijaros qué es lo que el versículo 11, cuando ve la actitud de Saúl, egoísta, egocentrista, oportunista, interesado, todas estas cosas y más estaban ocurriendo ya en la vida de Saúl. Y Samuel dice, en el versículo 10, vino luego esta palabra de Jehová a Samuel: me pesa haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí. ¿Recordáis lo de seguir o no en el camino, acompañado por el Señor? No ha cumplido mis palabras. ¿Recordáis? La palabra del Señor es el referente, es mi guía, es lo que me instruye, lo que me hace vivir la justicia, la verdad. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Y cuando Samuel va a hablar a Saúl y a decirle: Saúl, ¿por qué una vez más has actuado así? ¿Por qué? ¿No te das cuenta que te estás apartando del Señor? Y la respuesta de Saúl, versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl, antes de escuchar nada, le dice: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Era mentira. Era mentira. Pero él a sí mismo ya se estaba convenciendo del error como si fuera una verdad. ¿Os suena eso algo raro? Que uno, cuanto más está en el error, al final hasta se lo cree. Y como cuando uno miente, al final se cree su propia mentira. Para reflexionar. Porque eso es lo que ocurre con Saúl. Se cree su propio error. Nos es difícil resolver la contradicción que en nuestro deseo de ser, por un lado, instrumentos de Dios, que parecía que lo quería ser Saúl, y la falsa noción de que Dios de algún modo depende de nosotros porque debe aprobar lo que nosotros decimos o hacemos. El peor fracaso, como os decía hace un momento, es un éxito que no está enraizado ni anclado en Dios. Y seguimos ya, tiempo está terminando. Y vamos a pasar muy de puntillas ya por otras dos experiencias. Una ya cuando tiene que ver con su relación con David. El egoísmo. Qué malo es. Cuando uno está en las manos del Señor, acepta cualquier situación. Y más aún, cuando ve a otra persona que por sus valores, su calidad, su preparación, su consagración, es la persona que debe ocupar su responsabilidad, cuando el Señor lo provea, uno se goza sabiendo que debe formar, preparar a aquellos que deben continuar el ministerio, o la labor en el hogar también, los hijos, la formación, todas esas áreas, las que queramos introducir. Pero Saúl, cuando vio que el pueblo aclamaba después de haber David matado a Goliat, que aclamaba más a David que al propio Saúl, ya lo que estaba llevando mal empeora. Y sabéis, empezó a envidiar a David, la envidia se transformó en odio, su odio le impedía razonar de forma racional, coherente, y su enemistad le llevó a desear obsesivamente la muerte de David. Y sabéis que hay muchos capítulos dedicados a ese toma y daca. David escondiéndose, Saúl persiguiéndole, encontrando mil acciones, mil justificaciones para matarle, porque no quería que nadie ocupara su lugar a no ser que fuera su propia familia. Pensemos también, incluso los que tenemos responsabilidades o hemos tenido, hemos de buscar a la persona y hemos de ver, a valorar a aquellos que pueden hacer una misión, un ministerio digno. Y si yo estoy fallando, debo ser el primero en darme cuenta de que he fallado. Pero Saúl no lo hacía así. Es verdad que, si seguimos leyendo, en el capítulo 19 se nos habla de un congreso, una convención espiritual, donde Saúl emocionalmente se da cuenta de que no debe tener esa actitud con David y de nuevo le llama, le quiere, ya no quiero hacer nada más contigo. Y eso fue agua de borrajas, que se decía en Zaragoza. Algo que pasó rápidamente, porque inmediatamente Saúl volvió a las andadas contra David. Era muy superficial. Nosotros necesitamos mucho más que excitaciones emocionales. ¿Y sabéis por qué? A mí, quizás por mi forma de ser, quizás porque he sido un amante y sigo siendo de la naturaleza, de la vida que el Señor nos ha dado para administrarla y disfrutarla y compartirla, me enamora mucho la frase de Jesús cuando Él dice: el que quiera, venga. Emocional, no. Sentimental, no. Racional. El Señor nos llama a que cada paso que demos sea razonado, reflexionado. Los demás aspectos deben congratularnos, sentirnos bien por la música, por un buen mensaje, por lo que sea. Pero, Señor, no hagáis caso de Pedro en esta mañana. Id a la palabra de Dios, que nos instruye en justicia, para que podamos ser salvos, si es lo que queremos, y salvos ya aquí, viviendo en paz, coherentemente. Permitidme una pequeña advertencia, si, y espero que a nadie me le moleste. Como introducción a esta frase que quiero compartir, ¿recordáis cómo Saúl visitó a los benjaminitas tratando de compadecerse y justificarse por sus actos, pero buscando al mismo tiempo la muerte de David? Y cuando uno empieza, y la frase que quería transmitiros, que ha sido reflexionada, es que cuando empezamos a compadecernos de nosotros mismos, porque la vida es injusta, no nos entienden, no me hacen caso, porque no nos sentimos amados, porque quizás lo que estoy haciendo los demás no me lo aplauden, cuando empezamos a sentirnos así, a compadecernos, cuidado. Seamos prudentes. Porque es un signo casi con seguridad que hemos perdido la capacidad de ser honestos con nosotros mismos. Pensad en ello. Porque habrá alguna cosa. ¿Por qué a veces no me siento tan querido, tan respetado? A lo mejor tendré que reflexionar en mi vida. Si Saúl lo hubiera hecho, ¿cuánto habría cambiado la historia? Y mi vida es mi historia y la tuya, cada uno de nosotros. No podemos ocultarnos ante Dios. Si nos miramos ante el Señor, reconocemos nuestra realidad. Pecadores, no merecemos su atención, pero nos acogemos a su amor, a su perdón, a su misericordia y nos sentimos arropados porque caminamos con Él. Y termino con una pequeña aportación. Una aportación que debiera hacernos también considerar cómo es nuestra vida, nuestro hogar y nuestro trabajo, en la iglesia, donde sea. ¿Sabéis? Generalmente siempre queremos que las reglas sean acatadas por todos. Que las normas sean aceptadas por todos. Que cuando alguien transgrede una norma o una regla, que a veces nosotros, a veces son más de hombres que de Dios, las de Dios son simplemente aspectos que nos edifican. Las de los hombres que nos coartan y que nos aprisionan. Generalmente, Pero bueno, esto es una valoración de Pedro, no le hagáis mucho caso. Pero sí deciros que aplicar las normas a los demás, como Saúl, pocos. Mandó a todos las pitonisas, los adivinos, los agoreros, los despachó del país, porque decía, lo único que hay que consultar es a Dios. Él lo tenía muy claro. Tan claro que él se permite el desliz de no poner en práctica lo que exigía a los demás. Y él va a consultar a la pitonisa de Endor, y va a justificarse, va a pedir de su manera la presencia de Samuel. ¿Tiene algo que ver esto con nuestra propia vida? Que a veces pedimos a los demás que actúen siempre como yo creo que deben actuar, para que me beneficien sobre todo. Pero yo puedo a lo mejor estar aprovechándome de mi situación como hijo muy amado, como esposo, como esposa, por mi autoridad, mi responsabilidad, como anciano, como pastor, como administrador de iglesia, o en la empresa, como director de una institución, de una empresa, de lo que sea. Me aprovecho de mi situación. Exijo a los demás lo que yo no voy a cumplir o lo que no estoy cumpliendo. Decíamos hace un momento, es bueno que reflexionemos y que nos miremos ante el Señor. Y la palabra de Dios nos dice que la ley es como un espejo y nos miramos ahí. Y empiezo a ver, Pedro, no veo la cara ya vieja y mayor, no, veo lo que hay dentro. Y lo que hay dentro es quiero que el Señor lo purifique, ¿o no? ¿Cómo lo hacía Saúl? Último texto que leemos. ¿Queréis leerlo conmigo? El último capítulo de 1 Samuel. Capítulo 31. Y vamos a leer el versículo 4. Otra batalla contra los filisteos. El pueblo es derrotado porque estaban apartándose, se habían apartado del Señor. Saúl huye, se ve acorralado. Dice, versículo 3, la batalla arreció contra Saúl, lo alcanzaron los flecheros y tuvo mucho miedo de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos a traspasarme y burlarse de mí. ¿Os habéis dado cuenta cuál es su último pensamiento? El último pensamiento de Saúl, un hombre llamado por Dios para haber realizado una, como él inició, una extensa obra que tenía que haber sido apreciada y valorada por los pueblos de alrededor y así enamorarse de Dios. Resulta que a lo largo de su vida su ego, su egocentrismo, todo lo hace girar en torno a él, todas las situaciones, los beneficios de las campañas para quedarse con los bueyes, con las mujeres, con los medios económicos, con todo. No quería que nadie pudiera ocupar su lugar como su obsesión contra David. Y él, su último pensamiento es que nadie se burle de mí. No quiero que estos incircuncisos vengan a traspasarme y se burlen de mí. Podía haberle dicho al escudero, su vida, como muchas veces, ¿no? A muchas personas. Y conforme pase el tiempo, espero que todos lo vayamos haciendo, valorando, Señor, aquello que en mi vida no ha sido correcto. Y Saúl podía haber terminado, pues como Esteban, cuando está ante la muerte, ¿verdad? En tus manos encomiendo, no les tengas en cuenta. ¿Qué diferencia de vida? Llamados los dos, final muy distinto el uno del otro. Y no importa la edad que tengamos, la mayor parte ya aquí, adultos y mayores. Lo cierto es que, como Saúl, hemos podido comenzar una carrera con grandes esperanzas, espirituales, sociales, familiares, laborales. Pero espero que nadie pueda abandonar el camino, siguiendo al Señor. Saúl se acostumbró a valorar cada paso que daba para que eso le beneficiara personalmente. Y a mí me emociona y me preocupa. Cada paso. para no perder mi lugar, mi pedestal, mi posición, mi reconocimiento, no estoy caminando con el Señor. Cada paso en la presencia del Señor